Abre tu Biblia en 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios 9. Estaremos el día de hoy terminando de estudiar este capítulo. Capítulo un poco largo, lo dividimos en dos partes. La primera parte la estudiamos la semana pasada. Y solo como introducción, recordar un poco de dónde venimos. Pablo está tratando un tema, una duda que tenían los corintios como iglesia acerca de los sacrificados, los ídolos. Ellos decían, oye Pablo, nosotros tenemos libertad en Cristo, hemos aprendido en tus enseñanzas que tenemos una libertad, Jesús vino a romper las cadenas que nos mantenían esclavos, aún de la ley, o sea que nosotros ya, dice Romanos, tú lo dijiste en Romanos 10:4, que en Cristo se ha cumplido la ley, Jesús vino, él mismo dijo, no vine para abrogar, sino para cumplir la ley, y él la cumplió por nosotros, no solo en su obra, justa, ¿no? O sea, su justicia perfecta, ¿no? Sin pecado alguno, sino que la cumplió en la cruz muriendo por nosotros, porque nosotros no habíamos cumplido esa justicia. Entonces, él tomó, ¿no?, nuestro pecado y lo llevó en la cruz. Entonces, si tú nos has enseñado eso, pues nosotros podemos tener la libertad ahora de comer lo que sea. Podemos comer de los sacrificados, los ídolos, ¿no? Pero había una cuestión que Pablo identifica y se da cuenta. Este era el argumento de ellos. Soy libre y puedo comer de lo que sea. Sí, lo puedes hacer, pero anteriormente dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿no? Entonces, ellos no se dan cuenta que, o más bien no querían darse cuenta, que al tener esa actitud, no estaban considerando sus hermanos débiles, los hermanos que venían de contextos paganos, probablemente gentiles, que adoraron esos dioses, y para ellos era muy difícil, aún su conciencia no había madurado al punto de poder hacerlo. Entonces lo que estaban haciendo era no mostrar amor a ellos, ¿no? Así comenzó desde el capítulo 8 diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y esa es la pregunta, ¿no? Y Pablo desarrolla una respuesta en tres capítulos, capítulo 8, 9 y 10. O sea, el capítulo 10 termina hablando de este asunto, ¿no? Y estamos en medio de esta respuesta de Pablo, ¿no? Lo que él ya dijo anteriormente es, en el capítulo 8 al final, el último verso del 8, es lo que resume, ¿no?, y nos introduce al capítulo 9, dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Básicamente, de este versículo se desarrolla todo el capítulo 9, ¿no? O sea, Pablo nos empezó a decir en el capítulo 9 la semana pasada que sí, que hay derechos como creyentes. Es más, él dice, yo tengo derechos como apóstol. Tomando en cuenta que muchos de ellos no lo veían como un apóstol, dice, yo soy apóstol y ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, que ustedes sean una iglesia no quiere decir que yo soy un apóstol, ¿no? Ustedes más, otros pueden decir que no soy apóstol, pero ustedes no pueden decir eso, no pueden decir que no soy apóstol, soy apóstol, ¿no? Y tengo, por lo tanto, derechos, y probablemente más derechos y más libertades que ustedes porque tengo más conocimiento. Si se trata de eso, de entre más conocimiento, más libertad, pues yo les gano, dice Pablo, ¿no? Y tengo muchos derechos, y empieza a hablar de su derecho como apóstol al ser sustentado por la iglesia, ¿no? Él empieza a hablar de eso. El obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Terminamos viendo eso, como él da muchos argumentos acerca de esto. Menciona la ley decía esto, menciona el culto del templo, como los sacerdotes levitas eran sustentados por las ofrendas, los sacrificios que trae el pueblo. Y por último dice, el Señor Jesús mandó esto. Entonces Pablo dice, yo tengo todos estos derechos. Pero ¿qué es lo que hace Pablo con esos derechos? Es lo que vamos a ver el día de hoy en esta última porción. Un poco larga, pero él va a mostrar esto. Todo lo que yo les acabo de decir, todos esos derechos que tengo, que son auténticos, que la ley y Dios me respaldan en cuanto a ellos, dice, esto es lo que hago con mis derechos. Vamos a ver prácticamente, él dice, los hago a un lado, ¿no? Los hago a un lado. Eso es lo que Pablo nos dice. Y quisiera leer la primera parte del pasaje que vamos a estudiar y oramos para comenzar. Dice el 1 Corintios 9, verso 15, nos quedamos ahí. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos permitiste despertar. abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estamos vivos. Y no solo eso, darnos cuenta que tú estás con nosotros, Señor, y que espiritualmente estamos vivos. Gracias, Señor, por haberte revelado nuestras vidas y porque hoy podemos hacer esto, reunirnos en tu nombre y poder venir a adorarte, a conocerte. Y eso venimos, Señor. Sé que a través de este pasaje, Señor, tú quieres revelarte nuestras vidas, Señor. Y es lo que te pedimos. Ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Por favor, quita cualquier distracción que haya, Señor, en nuestra mente, aún cualquier pensamiento, cualquier preocupación que esté ahí, que no nos permita estar atentos. Hazlo a un lado, Señor. Y ayúdanos a escucharte, Señor, porque tal vez lo que necesitamos, y sabemos que es lo que necesitamos, es escucharte a ti, Señor. Así que, por favor, háblanos, Señor, instrúyenos, transfórmanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta? El versículo 15 ya lo deja más claro, ¿no? Él dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ¿no? Pablo deja muy claro esto. O sea, tengo todos estos derechos apoyados por la ley, por el sacerdocio, por el Señor mismo, pero de nada de esto me he aprovechado. O sea, no he sacado un provecho de estas cosas, ¿no? Más adelante, por ejemplo, en el verso 18 dice, para no abusar de mi derecho. Entonces, él está hablando de esto, ¿no? En el verso 12 también introdujo un poco lo que vemos ahorita. Dice, pero no hemos usado de este derecho. Entonces, él está hablando del derecho. ¿Te acuerdas esa palabra exousia? Que significaba libertad, ¿no? La libertad cristiana. Y dice, sí, hay una libertad, pero esa libertad tiene una responsabilidad. Ese derecho que tienes como cristiano tiene una responsabilidad. Y es lo que estamos viendo aquí. Sí, tenemos derechos, pero también esos derechos involucran algo. Una responsabilidad, ¿no? Y esto nos habla mucho de madurez como cristianos. Entender esto. Muchos de repente llegan a decir, no, ya soy maduro y tengo conocimiento, entonces toman la actitud de los corintios. Yo sé que a mí no me afecta hacer esto. A mí no me afecta tomarme una cervecita en la comida, ¿no? Pero todavía estás mostrando inmadurez. Porque dices, tengo el derecho, pero no estás llevando ese punto, pero también tengo responsabilidades de acuerdo a ese derecho. Y eso ya es una persona madura, el que entiende esas responsabilidades. Y es lo que Pablo le está enseñando. Por eso dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ¿no? Y Pablo estaba dispuesto, como vemos aquí, a renunciar a sus derechos como apóstol con tal de no hacer tropezar a alguien. Él dice, no quiero hacer tropezar a nadie, ¿no? Y veo esto claramente, y lo veo aquí, ahorita vamos a ver algunos pasajes, y lo veo en toda la Biblia, una posición, ¿no?, de autoridad en el mundo. Tú lo sabes, es sinónimo, es equivalente a poder y riqueza. Pero una posición de autoridad en Cristo es sinónimo de esto, de humildad y abnegación. Aquí lo estamos viendo claramente. Y es lo que Pablo está enseñando. Dice a continuación, y tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. O sea, Pablo dice, no escribo esto para ahora reclamar estos derechos. No lo estoy haciendo de esa forma, porque muchos dirían, nunca lo pediste, pero ahora lo estás pidiendo, Pablo. Y dice, no lo escribo para que ahora me lo den. ¿Por qué? Dice, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca hasta mi gloria. Palabras fuertes de Pablo. Dice, prefiero estar muerto a que alguien me quite esto. Pablo prefería morir que convertirse en una carga económica para ellos. ¿Por qué? ¿Porque los corintios no tenían dinero para apoyarlo? No. Si recuerdas la semana pasada, digamos cómo él dijo en el verso 12, él dijo, si otros participan de este derecho sobre vosotros. O sea, los corintios estaban apoyando a otros apóstoles. Otros que se llamaban, o se decían apóstoles. Entonces, el problema no era ese. El problema era que no habían llegado a esta madurez. Y no podían apoyar a Pablo porque podían interpretar mal lo que él estaba haciendo. Y él decía, prefiero morir. Porque entonces, lo que dice, antes que nadie desvanezca hasta mi gloria, porque entonces ellos pensarían, pues es que cobra por eso, predica el evangelio, entonces ya no hay un galardón, y es lo que va a empezar a hablar ahorita acerca del evangelio. Antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. La gloria de Pablo era ministrar de todo corazón, de forma voluntaria y libre. Esa era la gloria de Pablo. Fíjate lo que dice adelante en la siguiente carta, 2 Corintios, a esta misma iglesia. Sigue tratando asuntos muy similares. En este caso, defendiendo ya al punto de defender su apostolado. 2 Corintios, capítulo 11, en el verso 9, él les escribe esto. Y cuando estaba entre vosotros, o sea, cuando yo estuve ahí con ustedes, ahí en Corinto, les dice, y tuve necesidad, ¿qué hizo Pablo? Dice, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, dice, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Qué interesante. Ya vimos que Pablo trabajaba, ¿recuerdas? Y en Corinto era donde hacía tiendas. Pero aquí dice que aún él recibió ofrendas de otros hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los corintios y estos otros hermanos? Para empezar, es interesante porque dice que él recibió, dice, pues lo que faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Corinto estaba en Acaya. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, dice el verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, o sea, estar aquí. O sea, Pablo recibía ofrendas, en este caso no de ahí donde estaba, sino ofrendas que alguien más traía de otros lugares. Y como te decía, ¿cuál era el problema de la iglesia? Que no había madurado este punto. Y Pablo decía, con ustedes no puedo recibir una ofrenda porque será tropiezo para ustedes. Porque ustedes no lo verían como una ofrenda, lo verían como un salario. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema era este, no era Pablo. El problema era la iglesia, que no había madurado para hacer esto. Y hay muchas iglesias el día de hoy que no han madurado. Y aún su pastor no puede pedir una ofrenda de esta forma porque la iglesia no está madura. No porque no tenga los recursos, sino porque no está madura. Y porque empezarían a decir, te pagamos, entonces tú haces lo que te decimos. Muchas iglesias son así, y eso está mal, eso no es bíblico, eso no está aquí. La iglesia es guiada por Dios, no por el hombre, no es democracia, es teocracia. Y sabes que yo le doy gracias a Dios porque Semilla Mostaza es una iglesia que ha crecido espiritualmente. Es una iglesia que apoya a sus pastores de esta manera, sin sentirse gravosos o algo. Al contrario. Y es eso, y me da gusto decir esto. Ese era el problema con esta iglesia. Por eso Pablo decía esto: prefiero estar muerto antes que alguien venga y desvanezca mi gloria, pensando que es un salario. Como vemos entonces, Pablo no vivía del evangelio, que es lo que dijo Jesús en el verso 14, ¿no? El Señor dijo esto, ordenó esto, que viva del evangelio. Pero Pablo no vivía del evangelio, él vivía por el evangelio. ¿Te das cuenta? Y tenía el derecho de vivir del evangelio, pero él no dice, no, yo vivo por el evangelio. Este era su orgullo. Qué hombre tan humilde, ¿no? Así era Pablo. Dice el verso 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Te das cuenta? Dice, si anuncio el evangelio, pues no tengo de qué gloriarme, no tengo por qué gloriarme. O sea, Pablo sabía que en cuanto al evangelio, el hombre no tiene nada de qué gloriarse, porque el evangelio se trata de Dios. Toda la gloria es para el Señor en el evangelio y en todas nuestras vidas. Ni siquiera podía decir, o sea, ¿puedo gloriarme al recibir un salario de parte de ustedes? No. Dice, ¿por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si voy a anunciar el evangelio. Si Dios llamó a Pablo a predicar con un llamamiento así, irresistible, lo que está diciendo, ay de mí, o sea, es esa necesidad que tengo. Muy similar al profeta Jeremías. ¿Recuerdas? ¿Has leído Jeremías? Jeremías 20. Jeremías fue un hombre que Dios llamó. Y lo llamó y le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Vas a predicar, ¿no?, al pueblo de Israel, y ¿sabes qué? No te van a escuchar. Y no sé qué pensó Jeremías, si Dios estaba mintiendo o algo así, pero fue y predicó. Y sí, no lo escucharon, y no solo eso, lo golpearon, lo echaron a una cisterna, lo encerraron, ¿no? Y llegó un punto en el que Jeremías, ahí en Jeremías 29, dice, dije, no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre, no obstante, dice. O sea, él dice, ya no quiero saber de ti, Señor, ya no quiero hablar más de ti, ya me cansé, solo me golpean, solo me insultan. Pero dice, no obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese era ese llamamiento santo, el llamamiento de Dios. Así es, aunque tú no lo quieras hacer, dice Pablo, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Obviamente sabemos que Pablo tenía ese llamado de Dios, ir a los gentiles a predicar el evangelio. Pero ¿qué llamado te ha dado Dios a ti? Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es para todos los discípulos, todos los creyentes. Tiene que haber esa necesidad en tu corazón de hablarle a la gente del Señor. Y como Él dice, y sin cobrar. Aquí en Semi Mostaza hacemos eso, nosotros predicamos el Evangelio, hacemos eventos, a veces eventos muy grandes, sin cobrar un solo peso. ¿Por qué es eso? El Evangelio no se cobra. Es por gracia, ¿no? Eso no se cobra. Mucho tiempo estuve sirviendo, de repente en eventos, ¿no? Donde nos invitaban y yo hacía el audio. Y me sorprendía que de repente llegamos a un evento y nos enteramos que estaban cobrando. Y era así, ¿cómo vas a cobrar por predicar el Evangelio? Y me daba una tristeza. Es que la iglesia necesita un nuevo techo, la iglesia necesita esto. Oye, pues si Dios está llamando, va a proveer aún para hacer ese evento. Es lo que nosotros vemos en Semilla. Nosotros no cobramos, ¿por qué? Porque Dios provee para hacer esos eventos. El evento que vamos a tener el próximo sábado, Dios provee para hacer eso. No está cobrando ni un solo peso, ni la intención. Ni siquiera ustedes como iglesia le están diciendo, saben que vamos a hacer un evento y tenemos que aportar. No, Dios ya proveyó para eso. Y así es, así vemos nosotros. La iglesia no tiene que cobrar absolutamente nada, y menos por predicar el Evangelio. Aquí lo estamos viendo claramente. Tenemos esa necesidad. Yo te invito a que lo veas así, como Pablo lo dice, me es impuesta necesidad, necesito hacer esto. Y sabes que siempre vemos a Pablo y lo vemos un hombre y dices, no, Pablo era una persona con denuedo, valiente. Aquí lo está diciendo, o sea, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, Pablo llegaba a sentir así, decir, no quiero hablarle, Señor. ¿Te das cuenta? El gran evangelista, había momentos en que decía, híjole, ¿cómo voy a ir o qué voy a hacer? Pero sabes que había una necesidad en su corazón. Me gusta porque puedo identificarme con él. Y a veces nos pasa, ¿no? O sea, Dios nos dice, tienes que hablarle a esa persona, y tú, Señor, ¿pero qué le voy a decir? Y no hay denuedo, y tú, o sea, recuerda, o sea, tienes esa necesidad. Ora por esa necesidad. Pablo dice eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea, Pablo dice, si lo hago voluntariamente, tendré una recompensa. Pero, si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, si lo hago sin voluntad, Dios me ha dado un encargo, tengo que hacerlo. O sea, ni siquiera es como para cobrar, ¿no? Dice el verso 18, ¿cuál es pues mi galardón, no? O sea, Pablo dice que no tiene ninguna recompensa material porque él predica el Evangelio como una necesidad. Entonces, ¿qué puede esperar como galardón? ¿Cuál es pues mi galardón? O sea, ¿qué gano en todo esto? Dice esto, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Ese era el galardón. El galardón de Pablo era este: predicar el Evangelio sin costo alguno, no ser tropiezo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces le está dando un ejemplo a los corintios en cuanto a su derecho como creyentes, esa libertad. Dice: es esto. Él se pone por ejemplo. Pablo se vea que para algunos en Corinto el demandar su sustento podría ser un abuso. Dice: lo hago a un lado. Y ahí está mi galardón, no ser tropiezo para ustedes, que nadie pueda acusarme de algo. Ese es mi galardón. Verso 19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, perdón, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces empieza a explicar algo que debemos de entender. Pablo se adaptaba a la situación. Pablo se adaptaba a la cultura. Pablo se adaptaba a las personas. De eso está hablando. Y es lo que le está diciendo: ustedes tienen que adaptarse a sus hermanos. mostrarles amor, que sus derechos no sean un tropiezo para ellos. Y fíjate lo que dice el verso 19, empezando ahí dice, por lo cual, siendo libre de todos. ¿Y recuerdas lo que dijo en un principio en el verso 1? Él dijo, no soy apóstol, no soy libre, ya desarrollo esto. No soy apóstol, dijo, soy apóstol y esos son mis derechos, pero también soy libre. Y ahora dice, por lo cual, siendo libre de todos, o sea, Pablo reconoce que al igual que los cristianos en Corinto, él también era libre. Pablo le está diciendo, yo también soy libre igual que ustedes, pero vean lo que hago con mi libertad. Eso es lo que hago con mi libertad. Me he hecho siervo de todos. Es bien interesante. Dice, me he hecho siervo de todos. No dice, me han hecho siervo todos, ¿verdad? Yo me he hecho siervo de todos. Pablo se hace siervo de todos porque esta es la adecuada responsabilidad cristiana, ¿te das cuenta? Sí, tenemos derechos en Cristo, sí, pero no te quedes ahí. Tienes una responsabilidad también por ese derecho que tienes. Por esa libertad trae una responsabilidad muy grande. Y es esto. Esta es la gran paradoja del cristiano. Fui hecho libre para hacerme esclavo. ¿Te das cuenta? Fui hecho libre. Yo no me hice libre. Dios me dio libertad. ¿Para qué? ¿Para que Él me hiciera esclavo? No, para que yo me hiciera esclavo. Fui hecho libre para hacerme esclavo, dice Pablo. Tengo la libertad de ceder mis derechos y así ser esclavo de todos, es lo que está diciendo. ¿Sabes? Esta es la médula del Evangelio. Esa es la médula del mensaje del Evangelio. Marcos 10:42, anota las citas, te lo voy a decir. Marcos 10:42 al 45, Jesús le enseñó esto a sus discípulos. Los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Lo que vimos al principio, en el mundo es así. Una persona con poder es una persona que gobierna, es una persona que tiene poder y muchas veces abusa de ese poder. Pero, dice Jesús, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y da el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es el Evangelio. Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, ese sentir que Pablo está enseñándoles aquí y nos pide a todos nosotros, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el mayor gobernante de toda la tierra y todo el universo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, espérame, yo soy Dios y este es mi derecho y a mí no me importan los demás. No, ¿te das cuenta? Sino que hizo, se despojó a sí mismo. Y si una persona que es madura y que entiende que tiene libertad y derechos, entiende que también tiene que despojarse de ellos. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios, ¿te das cuenta quién es? No es un hombre, no es un apóstol, es Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación! Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Lo humillaron? No, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo se pone por ejemplo, pero Pablo había seguido el ejemplo del Señor. Y eso es lo que predicaba Jesús. Ese es el Evangelio. Otra cita, Marcos 8:34-35. Jesús dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿recuerdas? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y dice, hazlo tú. Yo no te voy a obligar, nadie te va a obligar, tú hazlo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? La va a perder. Se trata de eso. ¿Qué estás ganando o qué estás perdiendo cuando tú quieres demandar tus derechos o tu libertad en Cristo? Puedes estar perdiendo muchas cosas. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿lo ves? Es muy claro. Él dice: yo tengo mis derechos, pero mira, los cedo, me despojo de ellos, los pierdo por la causa del Evangelio. Y para que más puedan ser salvos, dice ahí, regresando a 1 Corintios 9:19, dice: para ganar a mayor número. ¿Te das cuenta? Para ganar a mayor número. Y es muy interesante que habla de eso, ganar a mayor número. Pablo buscaba ser sensible a las necesidades de los demás, identificarse con ellos, y lo hacía con el único propósito de ganar almas para Cristo. Ni siquiera es: ah, mira, para que vean cómo soy bien buena onda, ¿no? O para que vean lo que es un apóstol. No, es para no ser tropiezo y más almas puedan conocer al Señor. Por el Evangelio lo está haciendo. A pesar de ser libre de todos, Pablo estaba dispuesto a hacerse siervo de todos. ¿De qué forma? Adaptándose a diversas situaciones, como te decía, culturales, ¿no?, morales. Y es importante que nos aprendamos esto. O sea, no solo con creyentes, con no creyentes. Pablo usa dos ejemplos que en el contexto eran muy claros para los corintios, ¿no? Sacrificar a los ídolos y el sustento de un apóstol. ¿Pero qué ejemplos podemos ver nosotros el día de hoy? ¿Qué cosas pueden ser tan claras en ese aspecto? Ya mencioné una de ellas, por ejemplo, el alcohol. Sí, es cierto, podemos tomar una, dos cervezas, una, dos copas. Mientras que no nos emborrachemos, no estamos pecando. Pero, es un derecho, es una libertad que tenemos. Pero, ¿no será de tropiezo para otros? ¿No será de tropiezo para no creyentes? Que mira, es cristiano, así son los cristianos, son hipócritas. ¿Te das cuenta? Los tatuajes, por ejemplo. Y todos empiezan así a cubrirse, ¿no? Yo no tengo problemas con los tatuajes. Y tampoco quiero decir que no te tatúes. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero toma en cuenta esto. ¿Puede ser tropiezo para alguien que está cercano a tu vida? Alguien que le ha estado compartiendo el Evangelio y te diga: oye, ¿por qué te tatuaste? O un hermano que sea débil en la fe. A mí me gustaría tatuarme. A mi esposa le encantaría. Pero le digo: no, o sea, no vamos a hacer eso. O sea, tenemos libertad, claro, tenemos el derecho, sí, pero sé que para mucha gente puede ser un tropiezo, y no es un tropiezo para nadie. Y no lo hago como: no, es que soy pastor y tengo que hacerlo, pues ya ni modo. No, lo hago con gusto, como Pablo lo hace. O sea, que nadie quite, desvanezca esa gloria, ¿no?, de alguna forma decirlo, y que mi vida no sea un tropiezo para nadie. ¿Te das cuenta? Son cosas de acuerdo a la cultura. No está hablando de pecado realmente, ¿verdad? Está hablando de cosas no esenciales, cosas de conciencia, el hermano débil, débil conciencia, es lo que estamos hablando. Pero creo que tenemos que madurar y ir más allá. O sea, esto que estoy haciendo puede ser tropiezo para alguien, ¿no? Y hay muchos ejemplos el día de hoy. Pero creo que lo que Pablo nos está enseñando son cosas que nos pueden ayudar a ver esto, ¿no? Adaptarnos a las situaciones y buscar esto. Reflejar a Cristo, que otros puedan conocer a Cristo, no poner tropiezos para que nos podamos predicar a otros. Seamos sabios en esas cosas. A pesar de que Pablo era libre, podía hacer esto. ¿Por qué? Porque tenía un punto, una meta: predicar el Evangelio, no ser otro tropiezo para el Evangelio. Los corintios no entendían esto y eran tropiezo para sus hermanos. Y aún dice: se perderá el hermano por el cual Cristo murió, ¿recuerdas? Y entonces, sí, estás lastimando su conciencia, entonces sí, ahora sí estás pecando, porque lo sabes. Entonces, es importante esto. regresando al texto, en esos versículos tiene seis menciones. Con seis menciones Pablo nos muestra que su ganancia estaba en lo espiritual, en las almas que creyeran en Jesús y fueran salvas. Fíjate, en el verso 19 ya lo dijo, para ganar a mayor número. En el verso 20 dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos. Al final del verso 20, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21, después del paréntesis, dice, para ganar al final a los que están sin ley. Verso 22, me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. Y al último del verso 22 dice, para que de todos modos salve a algunos. O sea, él buscaba esto, ganar, salvar. Esa era su meta, ¿te das cuenta? Lo deja, es un énfasis en ese pasaje, en esta porción. Es que estás ganando con ser indiferente con los demás. ¿Te das cuenta? Tal vez no estás ganando nada y al contrario, estás perdiendo. Fíjate lo que estás haciendo para el evangelio. El que pierde su vida la salvará, pero el que la gana, el que la busca, el que dice esto es mío, esto me pertenece, este es mi derecho, tal vez la estás perdiendo realmente. Me echo a los judíos como judío. Verso 20, la palabra clave en esos versículos es cómo. ¿Te das cuenta? La repite mucho, cómo. Cada una de esas frases lo dice. Me echo a los judíos como judío, ¿no? A los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Porque nos habla de un similar, algo similar, no un igual. Es como la medicina esta, ¿no? De Don Simi, ¿no? El doctor Simi, genérico, ¿no? O sea, no es lo mismo definitivamente, pero es similar. Y Pablo está hablando de eso. Me echo a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, ¿no? A pesar de que Pablo recibió el llamado de parte de Dios de ir al pueblo gentil, ¿recuerdas? Era su llamado, su ministerio. Siempre tuvo una preocupación sincera por la salvación de su raza, de los judíos, del pueblo judío. Lo vimos en Romanos 9, capítulo 10, donde menciona, el dolor de mi corazón es esto, la salvación de mi pueblo. Entonces Pablo decía, yo también le he hecho esto. ¿Recuerdas? Él mismo circuncidó a Timoteo cuando fue con los judíos. Y no es porque estaba siguiendo la ley, sino es esto, me dice cómo. Y agarró a Timoteo y lo circuncidó. Pero, por ejemplo, a Tito no lo circuncidó, porque él estaba adaptándose de acuerdo a las necesidades en las que estaba sirviendo. ¿Te das cuenta? A los que están sujetos a la ley, dice Pablo, se refiere no solo a los judíos, también a los gentiles prosélitos, ¿no? Que voluntariamente se pusieron bajo la ley. O sea, todos. Dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, lo deja entre paréntesis muy claro. No es que yo me sujete a la ley, es como, ¿recuerdas? Aunque yo no estoy sujeto a la ley. O sea, Pablo nunca comprometió la esencia del evangelio. Eso es lo que él predicaba, que es la salvación por medio de la fe, no de las obras. Efesios 2, 8 y 9. Y en Gálatas, acompáñame a Gálatas capítulo 2, por favor. Vamos allá a Gálatas 2, adelante de tu Biblia. Dos cartas adelante. Gálatas 2. Gálatas narra una situación incómoda que vivió Pablo, y no solo Pablo, Pedro. Probablemente la has leído, una situación incómoda en la vida de Pedro como apóstol. Dices, no, pues Pedro vivió varias situaciones incómodas. No, pero ya como apóstol, ¿no? O sea, siempre como que hablamos de la vida de Pedro, muy efusivo antes de Cristo, pero aún como apóstol cometió ciertos errores. Es un momento donde Pablo tuvo que reprender a Pedro por comprometer la esencia del mensaje que los apóstoles predicaban. Fíjate, Gálatas 2, verso 11. Perdón, dice Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, es interesante, y si lees Hechos 15, 1, es cuando es el concilio y empieza este problema de que algunos querían judaizar, era ahí en Antioquía. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Dice, porque era de condenar. O sea, Pablo dice, tuve que hablar con Pedro cara a cara y realmente así reprenderlo, porque lo que estaba haciendo era de condenación. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, de los apóstoles de Jerusalén, antes de que llegaran, comía con los gentiles. O sea, estaba con los gentiles, ¿no? Comiendo. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, ahora sí que dejaba a un lado estar con ellos porque no quería que lo vieran con los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos le iban a tachar, ¿no? Dice, y en su simulación participaba también los otros judíos. O sea, ya lo estaban siguiendo a él como un apóstol. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, ya está Bernabé, estaba haciendo lo mismo que Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque era lo que estaba haciendo con su actitud, llevándolos a, pues, no comer los sacrificados a los ídolos, ¿no? O sea, ciertas cosas de acuerdo a la ley. Y antes sí comía con ellos. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, en ninguna manera le está diciendo. Se refiere a lo que hizo Pedro. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, estaba haciendo lo mismo Pedro. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por la ley, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, como diciéndole, entonces te vas a enfocar otra vez en la ley, Pedro. Estás desechando a Cristo, lo que Cristo hizo por ti. Esto sí pasó. O sea, ahí en Antioquía los judaizantes estaban incitando a algunos creyentes a guardar la ley para salvación. Es lo que estaba pasando. Y aprobar esa postura habría sido un enorme tropiezo para los creyentes gentiles y habría puesto en peligro el fundamento mismo del Evangelio, lo que te decía, la salvación por obras, por gracia, perdón, no por obras. Y muchos dicen, o sea, muchos leen 1 Corintios 9 y leen este pasaje en Gálatas y dicen, ¿qué pasa con Pablo? ¿Por qué con Pedro fue así? Y él nos dice, enseña otra cosa aquí. Él dice que se hizo como judíos, pero esa es lo que te decía, la palabra clave es cómo. ¿Cómo? No estaba siendo un judío otra vez. Él se adaptaba a esa necesidad. La situación que Pablo vivía en Corinto era muy diferente a lo que sucedía con Pedro en Antioquía. Pablo estaba tratando con personas débiles y asuntos no esenciales, mientras que lo que ocurrió con Pedro eran asuntos esenciales de la fe, ¿te das cuenta? Pablo no cambió su doctrina, lo que él cambió fue su conducta. Esa es la gran diferencia de estos dos pasajes. Por eso él decía esto, como los judíos, como sujeto a la ley, verso 20 al final, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y sabes, me gustaba esto porque habla de personas que están confiando en la ley, personas legalistas. Y veo esto, una persona legalista puede ser ganada por medio de la abnegación de un creyente, de esta forma, sin comprometer la enseñanza del Evangelio. Salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces una persona, aunque sea religiosa y legalista, puede ser ganada de esta forma, mostrándole amor, siguiendo tus derechos. Continúa el verso 21, dice, a los que están sin ley, pues a los que están sin ley son los gentiles, como si yo estuviera sin ley. Nuevamente, ¿cómo, no? Y cuando Pablo estaba entre los gentiles, no imponía sus convicciones judías, como Pedro lo estaba haciendo después de que llegaron algunos de Jerusalén. Ni seguían los rituales del judaísmo, no buscaba eso. Pero sí evitaba conductas en contra de la ley y tenía cuidado de no infringir los principios morales de Dios. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea, no es que no estuviera bajo una ley. O sea, no estando yo sin ley de Dios, estaba bajo la ley de Cristo. Y para nosotros los cristianos, la voluntad de Dios se resume ahora en esto, en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Gálatas 6:2, Pablo dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es la ley de Jesús. Lleva las cargas de otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esa es la ley de Cristo. Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Te das cuenta? Era un mandamiento claro para los apóstoles. Pablo lo sabía, Santiago lo sabía, Juan lo sabía. Y lo mismo, para ganar los que están sin ley. Pablo buscaba ganar a todos para Cristo. Verso 22 dice: me echo débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y los débiles probablemente son los cristianos, ¿no?, que tienen una conciencia débil. Ahí viene el asunto. Aquellos que tienen prejuicios ligeramente aún legalistas, al decir: es que pues comer de lo sacrificado no está bien. Dice: a todos me echo de todo. A todos me echo de todo. Y Pablo se refiere a cuestiones morales, no a inmorales. Importante eso. Cuestiones morales, no inmorales. No podemos aplicar esa estrategia de a todos me echo de todos a cuestiones de inmoralidad. Pablo nunca hubiera dicho: entre los ladrones me volví ladrón, ¿verdad? Entre los alcohólicos me hice alcohólico. O entre los adúlteros me hice adúltero. ¿Te das cuenta? Porque a veces así somos, ¿no? No, pues es que voy con unos amigos a un bar porque pues voy a predicar. ¿En serio? O sea, ¿no los puedes ver en otro lugar? ¿En otro momento? O sea, ¿quién te cree eso? Es que Pablo se hacía como las personas, la necesidad de las personas. No, no, ten cuidado, hablaba de cosas morales, no inmorales. No hay que tener cuidado con eso. Dice: para que de todos modos salve a algunos. Obviamente no quiere decir que Pablo lo salvara, sino habla de predicar el evangelio, que no fuera un tropiezo y pudieran creer en Jesús, ¿no? La salvación es por gracia de Dios, ¿no? No es por obra humana. Pero vemos esto: Pablo hacía lo imposible, ¿te das cuenta?, para ser sensible a las costumbres no cristianas de la sociedad que lo rodeaban, con un único propósito, un único fin: de no ser un obstáculo para que las personas aceptaran el evangelio y fueran salvas. Entonces, ¿te estás dando cuenta para qué sirven tus derechos como cristiano, tu libertad en Cristo? Para entregarlos, para cederlos. Si alguien, no que alguien te los pida, si ves que alguien los necesita. ¿Sabes qué? No hago esto porque puede ser un tropiezo para él. Y estás mostrando más madurez de la que piensas que tienes. Dice el verso 23: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué hacía Pablo para ser copartícipe del evangelio? No abusar de sus derechos en el evangelio, como lo dijo anteriormente. Al contrario, estar dispuesto a rendirlos, cederlos. Es importante esto. O sea, aprender, adaptarnos, ¿no?, como te decía, a diferentes situaciones culturales. Pero para poder adaptarnos de esta forma a diferentes situaciones culturales, ¿sabes qué necesitamos? Disciplina espiritual. Disciplina. Y de eso es lo que termina hablando Pablo. Y es una ilustración que pone en el verso 24. Dice: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces pone el ejemplo de esto y nos da la enseñanza de cómo podemos adaptarnos. Tienes que empezar por esto: ser disciplinado, tener dominio propio. De eso está hablando. Dice verso 24: no sabes que los corren en el estadio, ¿no? Y Pablo utiliza imágenes atléticas, deportivas, porque los griegos y los romanos tenían mucha afición por los Juegos Olímpicos. Los corintios conocían bien todas esas analogías que procedían del mundo del entrenamiento y la competencia atlética. Cada 4 años se celebraban los Juegos Olímpicos y cada 3 años se celebraban en la ciudad de Corinto los Juegos Ísmicos. Entonces entendían claramente lo que era esto y lo podían ver. Estaban familiarizados con esta ilustración que pone el apóstol. Dice: todos a la verdad. O sea, en una carrera dice: todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo ve la vida cristiana como una carrera. Y el énfasis no está en los competidores. Sí dice: todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. El énfasis está en correr de tal manera que lo obtengáis. El énfasis no está en la competencia, porque nuestra competencia no es entre nosotros, no es entre los hombres, no es entre los cristianos, que a veces parece que es así. El énfasis de Pablo está en la manera en que corres. Y eso tiene que ver con tu preparación. Por eso dice el verso 25: todo aquel que lucha, de todo, ¿sí? ¿Qué dice? Abstiene, ¿no? ¿Te das cuenta? Un buen deportista es una persona con mucha disciplina. Tal vez algunos de ustedes son deportistas, o fueron, o intentaron. Yo de chico, durante 8 años hice un deporte y recuerdo que lo veía así como una disciplina, y mi papá me enseñó que era como una disciplina. Y fue muy duro, pero eso fue formando a un carácter en mí, algo que Dios hizo. Pero es eso, es una disciplina. Y un deportista tiene mucha disciplina y tiene mucho dominio propio o mucho autocontrol, ¿no? Como podríamos decirlo. Y según este versículo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los creyentes deberíamos de tener estas características: ser disciplinados, tener dominio propio. Y más en ese aspecto, cuando decimos: yo tengo la libertad, tengo el derecho, sí, pero dámelo, entrégalo, cédelo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo, un atleta, antes de presentarse a la carrera, ya tuvo una preparación especial por muchos meses, quizás años, ¿no? No quiere decir que, pues voy a correr a ver qué tal me va. No, o sea, él viene preparándose. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la meta, quiere ganar esa corona. Y tuvo que abstenerse de cosas que otros tenían. Y cosas no necesariamente malas. Los atletas tienen que abstenerse de, por ejemplo, comer ciertas cosas. Tienen que abstenerse de desvelarse, por ejemplo. Y es disciplina, y es esto, dominio propio. Y no son cosas malas, ¿verdad? Los corintios debían de abstenerse igual de cosas que no eran necesariamente malas, pero que sí les estorbaban para recibir su corona. Sí les estorbaban en esta carrera, sí va a ser un estorbo para ellos. Y Pablo dice: ellos a la verdad, o sea, se preparan, se abstienen ellos, a los atletas, para recibir una corona incorruptible, corruptible. O sea, una corona hecha de pino, está hablando de eso, que se va a echar a perder, corruptible. Pero nosotros, los creyentes, los que conocemos al Señor, los que tenemos este ejemplo de lo que Jesús hizo, luchamos por una corona incorruptible, una corona no hecha por hombres, una corona hecha por Dios y por lo tanto incorruptible. ¿Te das cuenta? Los que obtienen trofeos materiales en esta vida se quedan. Nadie se lleva su trofeo físico más allá de la muerte, ¿verdad? A lo mucho lo entierran con él, pero hasta ahí se queda. En cambio, los que ganan un trofeo espiritual lo recibirán para la eternidad. Y esa es la meta de Pablo. Entonces podemos verla más claro. ¿Qué? Esos derechos pueden ser un estorbo. Tengo que abstenerme de ellos. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Entonces sí, cristiano, tienes derechos, tienes libertades, pero tienes una meta delante. ¿Te das cuenta? Y vas a tener que muchas veces dejar esos derechos, esas libertades, con tal de que puedas avanzar más en esa meta. Y es lo que nos está diciendo. Así dice el verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura; de esta manera peleo, no como que golpea al aire. ¿Te das cuenta? Yo de esta manera, así corro, dice a los corintios, no como a la aventura. O sea, se preparaba. Pablo no corría a la aventura, él tenía un objetivo. Un objetivo. Y sabes, muchos creyentes no tienen un objetivo el día de hoy. Y están corriendo a la aventura, así como dice Pablo, sin un objetivo. Sus vidas cristianas en este mundo no tienen propósito, no tienen un objetivo. Y demandan sus derechos, sus libertades, pero no tienen un objetivo. Por eso es que se ponen a demandar sus derechos y libertades, ¿te das cuenta? Tienes una meta como creyente, como hijo de Dios, que anunciéis las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Ese es un objetivo, es una meta. Y a lo mejor tu libertad, que tanto demandas, puede ser un obstáculo para que llegues a eso, o para que estés haciendo eso. O sea, no te conformes. No te conformes como el mundo. O sea, tienes un propósito en esta vida, un propósito espiritual. Y sabes, el galardón no es terrenal, es espiritual, es eterno. Es eterno. Lo que hagas para el Señor es eterno. Dice: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. La palabra esa de golpear el aire habla de dar como cachetadas nada más. O sea, imagínate un boxeador que de repente nada más haga así y pegue así. Vas a decir: ¿qué onda con él? O sea, ¿no quiere ganar? Así exactamente. Están muchos cristianos en su batalla y están dando cachetaditas, ¿no? Dice Pablo: no, yo golpeo. O sea, la palabra golpear aquí es dejar un ojo morado. Es lo que está diciendo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo tenía una intención, una meta, un objetivo muy claro. Dice: sino que golpeó. ¿Qué golpeó a Pablo? Mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Golpeó mi cuerpo. Y Pablo sabía que su competencia no era con los incrédulos. ¿Te das cuenta? Ni siquiera en este punto era con Satanás o sus demonios, y mucho menos con sus hermanos creyentes. Él sabía muy bien que su competencia era con su carne, porque aún podía ver su carne: yo tengo la libertad y no me importa, eres carnal. ¿Qué está diciendo? O sea, entiende los conceptos, el conocimiento, pero no estás aplicando nada, y solo eres carnal. Eso fue lo que les dijo desde un principio. Tienes que golpear tu cuerpo de esta forma. Cada golpe que Pablo lanzaba tenía el objetivo de dar de lleno en su enemigo, buscando, ¿sabes qué? Un knockout. Eso significa golpearlo así. O sea, busco tumbarlo. O sea, no voy a esperar 12 rounds. Aquí tiene que caer. En este golpe tiene que caer. Él buscaba vencerlo en forma definitiva y sacarlo de la pelea. De eso está hablando. Y Pablo hace referencia a ese entrenamiento espiritual, el dominio propio que ejerce para que su ministerio no se convierta en una tarea sin sentido. Tenemos que aprender eso. Sabes, muchas veces se utiliza esta sección, estos versículos, hablando de la batalla del creyente contra la tentación del pecado. No sé si lo has escuchado, pero el contexto, como Hebreos 12, ¿no?, que dice que corramos con paciencia la carrera despojándonos del pecado, peso que nos asedia. Pero como vemos, Pablo no habla de esto. Él habla de ceder tus derechos para el beneficio del evangelio. O sea, golpéalo. ¿Para qué? Para que esos derechos puedan ser dados. Porque si no los das, puedes llegar entonces a pecar, ¿no? Como lo dijo en el capítulo 8. Y dice: lo golpeo. Así, de esa forma lo golpeo. Y lo pongo, dice, ¿en qué? En servidumbre. ¿Te das cuenta? Y servidumbre es la palabra griega doulagogeo, donde viene la palabra doulos, que es esclavo. Literalmente significa esclavizar. sea, me hago esclavo, ¿te das cuenta? Golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo. Pablo está animando a los corintios. Les busqué fuerte, pero lo está animando. Lo está animando a poner todo de su parte para vivir una verdadera libertad en Cristo. Una libertad con responsabilidad de ceder sus derechos cuando fuere necesario. Por eso termina diciendo: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra heraldo no es un periódico. Bueno, es un periódico, pero la palabra heraldo significa proclamar o publicar, ¿no? Es la palabra queruso en el griego. Habla de eso, proclamar o publicar. Dice, yo no sea que habiendo sido heraldo venga a ser eliminado o descalificado o desaprobado, lo que significa eliminado. Y Pablo está diciendo, no sea que yo que publiqué las reglas, tomando en cuenta esta carrera, yo puse, o más bien yo publiqué, di las reglas, venga a ser descalificado por faltar a ellas. O sea, como un ejemplo. Y Pablo no está hablando de su salvación, obviamente no está hablando de salvación aquí. Ese pensamiento iría en contra de su enseñanza. Él está hablando de lo que vimos en el capítulo 3, ¿recuerdas? Cuando dice, mire cada uno cómo está sobreedificando, porque la obra de cada uno va a ser probada por fuego. Y al final, sí, o sea, vas a ser salvo, pero si no hay nada, vas a salir como de un incendio, ¿recuerdas? Habla de eso, cuando llegues al bema de Cristo, mi corona, no hay ninguna corona, todo se quemó. ¿Por qué? Porque nunca tuviste la intención de ceder uno de tus derechos en Cristo. ¿Sí te das cuenta? Ese es el contexto. Es muy claro lo que Pablo nos enseña aquí. Como seguidores de Jesucristo debemos aprender esto, adaptarnos a todas las personas y renunciar voluntariamente a nuestros derechos como cristianos, obviamente sin ofender a Dios o ofender la ley de Cristo, como veíamos. Necesitamos crecer en la gracia de Dios. Necesitamos crecer en la gracia para saber cuándo es importante afirmar nuestras libertades y cuándo debemos renunciar voluntariamente a nuestros derechos. ¿Te das cuenta? Y vimos esto, Pablo expuso dos cosas de suma importancia para nosotros. La primera, que le mostremos al mundo caído en el que vivimos los valores de una vida cristiana equilibrada. Y la segunda, que aprendamos a identificarnos con nuestra cultura para ganar a mayor número para Cristo. Ese es el propósito. Todos tenemos un propósito en Cristo. Por algo tú y yo seguimos aquí. ¿Te das cuenta de eso? Si Jesús te salvó, no sería lógico, pues ya vámonos, ¿qué haces ahí? No, tienes un propósito por el cual continúas aquí. Tienes una meta, y es Cristo, su evangelio, no ser tropiezo para nadie. Enfócate en eso, no te enfoques en que es que yo ya tengo libertad en Cristo, yo ya puedo hacer esto, no. Cede tus derechos, eso muestra madurez y muestra eso, un propósito, un fin, una meta. ¿Y sabes qué vas a hacer para otros? Un ejemplo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Oramos por eso. Señor, queremos agradecerte, Padre. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por darnos a un Señor entendimiento de ella y poder vernos reflejados en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que Pablo le estaba enseñando a esta iglesia, que es tan real y tan actual para nosotros este día, Señor. El sí reconocer que tenemos derechos como cristianos, tenemos una libertad en Cristo, pero tú nos diste un gran ejemplo siendo Dios. No te aferraste a ser Dios, si no te despojaste. Esa era tu predicación, Señor. Y ahora es lo que nosotros tenemos que hacer. Este mundo necesita ver eso, que es real. Que lo que tú viniste a hacer en esa cruz es real. Y que es real en nosotros, que estamos dispuestos a ceder, a morir. aún cosas que podemos demandar, Señor, con tal de que otros puedan ser salvos, que otros puedan conocerte, que otros puedan caminar libremente agarrados de ti, Señor. Señor, si hemos fallado en esto, te pedimos perdón, Señor. Si hemos tenido este pensamiento, esta actitud de demandar nuestros derechos, aunque sean legítimos, Señor, pero si considerar a los demás, Señor, hemos pecado. Y te pedimos perdón, Señor. Límpianos, ayúdanos a entender claramente esto, Señor. Que cuando cedemos nuestros derechos, Señor, estamos quitando obstáculos en el camino, Señor. Y es porque tenemos una meta, Señor, eterna. Ayúdanos a recordar estas cosas, Señor. Ayúdanos a guardarlas en nuestro corazón, Señor, para que podamos hacerlas y que otros puedan verlas claramente, Señor. Ya no queremos ser cristianos así, mediocres, que se conformen simplemente con sus libertades y derechos, sin entender que hay responsabilidades. Queremos madurar en Cristo y reflejarte en todo momento, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Sabemos que esto no lo podemos hacer sin ti. Aún hablábamos de eso, dominio propio, Señor, disciplina, y eso pues aún es un fruto, Señor, de tu Espíritu. Hazlo nosotros, Señor. Ayúdanos a que podamos humillarnos, que podamos ceder aún lo que somos, Señor. Gracias, Señor, por tu verdad, porque nos limpia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Sigue haciendo esa obra que has comenzado en nosotros, sigue perfeccionándola hasta el día de Jesucristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.